Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola a todos y bienvenidos a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes, yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan. El tema que trataremos el día de hoy será sobre los derechos de patente, un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una interesante entrevista con el licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba, ex coordinador del IPIME en el área de propiedad industrial de la Universidad de Guadalajara y actual director de Fixus, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar este fragmento de la entrevista?
Asistencia legal.
Buenas tardes a todos, su servidor Juan Pablo Huerta Rubalcaba, soy director de Fixus Desarrollo de Negocios, una empresa establecida en la ciudad de Guadalajara y que se dedica al apoyo de empresarios, inventores, gente que está sobre todo desarrollando negocios de carácter tecnológico y necesita apoyo con materia de propiedad industrial, estrategia de desarrollo para colocar sus invenciones en el mercado, levantamiento de fondos dirigidas también a promocionar su inversión, etcétera. Mi grado académico máximo es de licenciatura. Durante 11 años estuve coordinando el área de propiedad industrial e inteligencia competitiva dentro del IDIT-PYME de CUCEA de la Universidad de Guadalajara y tengo 5 años de manera independiente con este despacho.
Muy interesante, maestro. Muchas gracias por acompañarnos en la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros y hablar sobre ese tema interesante que a veces realmente no todos conocemos y seguramente en la región, en todas las regiones, hay personas que están interesados o tienen algún proyecto, una invención, algún producto, algo que desarrollar y sería interesante que supieran sobre este tema en particular. Pero ¿qué le parece si iniciamos definiendo qué es una patente?
Claro que sí. Una patente es un documento que en el caso de México nos concede el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a una invención que es nueva, es decir, que a nivel internacional no se había presentado anteriormente, que también mejora el estado de la técnica o el estado del arte, que es el conjunto de conocimientos que hay sobre un tema en particular y que el público tiene acceso al mismo. Y al mismo tiempo que tiene una aplicación industrial muy puntual, es decir, resuelve un problema, mejora un aspecto en particular de un área del conocimiento, y a toda esta aplicación también se le llama actividad inventiva. La patente como tal es simplemente el documento que reconoce que el inventor llevó a cabo esta invención, que es en particular su derecho o de la empresa también por la que está trabajando.
Entonces, ¿podemos definir también qué es una invención?
Claro que sí. Una invención sería algo que yo estoy presentando como nuevo, como un conjunto de dispositivos, mecanismos, procesos, algo que está transformando en particular materia o energía, es decir, máquinas o procedimientos, la energía que existe en la naturaleza en particular y que tiene provecho para el hombre. No es una invención, por ejemplo, descubrimientos en la naturaleza o procesos que a fin de cuentas ya se habían presentado en algún otro momento.
Justamente esa era nuestra siguiente pregunta, ¿qué no se consideraba una invención? Aparte de los dos que nos mencionó, ¿hay algunos otros?
Sí, de igual manera no tenemos o no se consideran como invenciones por la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Industrial aquí en México, porque puede haber algunas otras variaciones con leyes de otros países, el cuerpo humano, procesos, por ejemplo, también de diagnóstico, animales que resulten novedosos mediante la cruza de especies anteriores, variedades vegetales, procesos también que sean esencialmente biológicos de la reproducción de estas plantas o animales, métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, esto sobre todo por el interés que representa salvaguardar los métodos para mejorar la salud de la población. aprobación a nivel nacional, y de igual manera partes del cuerpo humano. Todas estas no serían consideradas como invenciones, como algunas que se pueden proteger por medio de una patente, y tampoco en el caso de nuestro país se considera una invención métodos matemáticos exclusivamente, porque estos corresponden a un campo teórico, no tienen una aplicación práctica. Tampoco los programas artísticos ni las creaciones que meriten la protección por parte de la propiedad intelectual. De igual manera, los programas de cómputo, formas de presentar información, y otra muy interesante que se conoce como yuxtaposición de invenciones, que son dos inventos que funcionan perfectamente de manera separada, cada uno de ellos, sin que tengan que estar interviniendo. Por ejemplo, si tú tienes un equipo de cómputo y un cañón proyector, no puedes proponer una invención en donde digas que es un sistema para proyectar imágenes, porque a fin de cuentas la computadora funciona perfectamente en su ámbito como lo hace el cañón proyector, y simplemente estás uniendo estas dos. Toda esta característica de inventos en donde estás reuniendo dos dispositivos, pero no hay una interacción que mejore o que les dé una funcionalidad nueva a ambos, se considera una yuxtaposición y por lo tanto tampoco es una invención y no se puede proteger mediante una patente.
¿Qué derechos confiere una patente?
Ok, a la persona que la está proponiendo o al inventor, la exclusividad para explotarla en el territorio nacional, para evitar que, por ejemplo, un tercero pueda llevar a cabo el empleo de este método con fines comerciales. No se prohíbe, por ejemplo, que una persona investigue este método, que lleve a cabo la mejora del mismo, que en el ámbito particular tenga interacción con el método que se está protegiendo como una patente, pero sí que aquello que ya se encuentra protegido no pueda salir al mercado, no se pueda comercializar. De igual manera, una patente es susceptible de ser concedida a un tercero mediante una cesión o una licencia para que pueda explotarla esta otra persona, porque regularmente también los inventores no siempre tienen los medios, el capital, el conocimiento del mercado para poder hacer ellos mismos la explotación comercial, y por eso pueden transferirla, cederla, venderla, en pocas palabras, para que sea un industrial la persona que fabrique el dispositivo o utilice el procedimiento que se está protegiendo por medio de la patente y sea el que coloque la pieza en el mercado. Como titular, la persona o el inventor puede también en su momento llegar a reclamar regalías si es que está trabajando para una empresa que es la que le está pagando su salario, y a través del pago de este salario fue que se promocionó y se generó esta invención. O de igual forma, si el inventor en su momento así lo desea, como lo mencionaba en un principio, pues que sea un tercero completamente aparte de él quien lleve a cabo la promoción o la comercialización de este método patentado.
Por ejemplo, usted nos comentaba que ciertas cruzas con algunas especies vegetales no se pueden patentar. Entonces, ¿cómo funciona? Hemos visto en las orillas de las carreteras que hablan sobre semillas mejoradas y ese aspecto. ¿Esas no están patentadas entonces o es otra vía?
Sí, ahí hay una diferencia. En el caso de una variedad vegetal, no se puede porque hay un registro que está otorgando la Sagarta en particular, que es sobre variedades vegetales. Es decir, el lugar indicado para llevar a cabo este trámite es con la Sagarta, no con el INPI, pero sí goza de una protección, que ese es el punto crítico. Y lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de las semillas híbridas o mejoradas, es que nada más hay cambios en la selección y el genoma que se está presentando, y esos cambios, por ejemplo, para llevar a cabo la selección o para encontrar lo que se conoce como marcadores genéticos, que bajo las condiciones apropiadas se expresan y por lo tanto el productor puede tener una semilla de mejor rendimiento o que tolera de cierta manera la sequía o que expresa alguna otra característica, sí serían susceptibles de ser protegidos. La única diferencia es esa. La variedad vegetal yo la tramito como tal en protección de variedad vegetal ante la Sagarta, y el resto de las invenciones las hago ante el INPI.
Muy interesante, gracias por esa aclaración, generaba esa como pequeña duda entre uno y otro. Maestro, ¿cuánto dura la protección que confiere la patente?
Ok, dura 20 años a partir de la fecha de la solicitud, sin embargo, regularmente la protección real es a partir de los 4 años o 4 años y medio, después de que yo hice el trámite de solicitud de patente y que se llevan a cabo todos los exámenes que son necesarios al interior del INPI para que se pueda conceder un título. Yo también tengo la posibilidad como inventor de solicitar que se lleve a cabo el examen al año de que hice el trámite de la solicitud, y esto en ocasiones acelera también el proceso y pueden llegar a concederme el título de patente dentro del segundo año de trámite, por lo que yo tendría 18 años de protección efectiva. Vale la pena señalar que estos 20 años son un tope, porque la misma ley lo prevé. Una vez que se me concede un título de patente, yo tengo que estar pagando anualidades ante el INPI para que esta patente siga vigente como tal. Si yo en algún momento dejo de hacer el pago de estas anualidades, el derecho que se tenía sobre la patente caduca y el conocimiento que estaba protegido pasa al estado del arte, es decir, al dominio público, y ya cualquier persona dentro del territorio nacional puede usar este conocimiento también para su provecho, por lo que es necesario, aparte de hacer el pago del trámite de la patente como tal, estar al pendiente de estas fechas en las que se pagan las anualidades y pues permanecer al corriente con ellas.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los derechos de patente, a cargo del licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
La patente es un derecho otorgado por el Estado que permite explotar en exclusiva un invento o sus mejoras. Este derecho concede al titular de la patente exclusividad e impide a terceros hacer uso de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autoriza a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son otorgadas por los estados por un tiempo limitado que actualmente, según las normas del ADPIC1, es de 20 años. Después de la caducidad de la patente, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin necesidad del consentimiento del titular de esta. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando, nuestro tema del día de hoy es sobre derechos de patente. A continuación escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba, ex coordinador del IPIME en el área de propiedad intelectual de la Universidad de Guadalajara y actual director de FIPSO.
Asistencia legal.
¿La patente solamente es válida en México o tiene una validez a nivel internacional?
Ok, la patente en el caso de México la concede el INPI y efectivamente nada más es válida para nuestro territorio nacional. Sin embargo, México también está adscrito a tratados como puede ser el caso de del PCT, que es un tratado que se conoce como de cooperación en materia de patentes. Este está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, o la OMPI, y lo que me facilita es la posibilidad de que yo inicie un trámite simultáneo para diversos países, y una vez que tengo ya un reporte de qué países son susceptibles de que tengan también la protección, yo puedo pagar desde aquí, desde México, y que se me conceda también la protección en cada uno de estos países o regiones, como puede tratarse también, por ejemplo, de la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea. Es decir, si la patente la concede cada estado o cada región, y en este caso, si yo prefiero hacer nada más la protección en México, mi invento o mi invención únicamente tiene la protección aquí. Si yo lo estoy, o si hay alguien más que está utilizando mi conocimiento, mi técnica o mi proceso en otro país y yo no hice la protección en este, pues básicamente esta persona puede explotarlo libremente en su país. Lo que no va a poder hacer va a ser exportar el producto que produjo en esta zona hacia México, porque aquí sí sigue gozando el derecho que tengo como inventor para evitar que estas personas puedan también importar el producto.
Y esto nos lleva a una siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se hacen valer estos derechos de patente cuando, digamos que mi invento no tiene la protección en otro lugar y alguien de repente quiere meterlo al país de una forma más económica, más barato?
Claro. Bueno, en primer lugar, yo tengo la posibilidad de acudir nuevamente al INPI para iniciar lo que se conoce como un proceso contencioso administrativo. Y lo que hago es solicitarle al INPI, pueden ser distintos mecanismos que también implican, por ejemplo, el pago de una fianza o nada más el pago de una visita, en donde yo le notifico al INPI cuáles son las pruebas que tengo, que mi derecho se está viendo violentado, que hay una persona o una empresa que está llevando a cabo el uso de mi información contenida en la patente y que la está poniendo en práctica en el comercio, no que esté investigando con ella, sino que básicamente está utilizando parte de la patente o la patente como tal para llevar a cabo la fabricación y poner esta dentro del comercio. Una vez que yo tengo esta, o que tomé esta decisión, lo que el INPI hace es llevar a cabo estas visitas, levantar también evidencias de la manera en la que se está utilizando de manera incorrecta la patente como tal, y puede emitir también una resolución en donde puede multar a la persona que resultó responsable de este uso incorrecto y que yo señalé también desde un principio para que se le pueda sancionar. De igual forma, yo sigo teniendo la posibilidad de llevar a cabo en contra de esta persona, de todas maneras, acciones en lo penal, en lo mercantil o en lo civil, porque también pueden configurarse otros delitos que no sean exclusivos del tema de la propiedad industrial nada más, o sea que pueda configurarse también, por ejemplo, el delito de piratería y lo puedo perseguir también, por ejemplo, por la vía penal. Esta es la forma en la que yo tengo de hacer válida protección como tal que me está concediendo la patente.
También hace un momento nos comentaba que cuando el invento era a través de hecho de un contrato o por un sueldo, ¿qué pasa si una persona realiza un invento como parte de su trabajo para una empresa?
Ok, perfecto. Si esta persona ya está contratada, vamos a suponer que es un ingeniero, una persona dedicada a la investigación dentro de su empresa y su área está precisamente en esta área, en la de mejora, investigación y desarrollo, ingeniería, etcétera. Entonces, en realidad, la entidad que goza del derecho es la empresa, porque a fin de cuentas toda la invención se gestó al interior de la empresa, en los laboratorios, instalaciones y con el recurso que tiene también esta empresa y además con el sueldo que le está pagando al inventor. Por lo tanto, el titular de los derechos, y así lo señala también la Ley Federal del Trabajo, es la empresa como tal. Lo único a lo que está obligada la empresa es a concederle una regalía al inventor mediante también un acuerdo privado al que puedan llegar las dos partes para que cuando la empresa esté comercializando el producto fruto de la protección de la patente, el inventor también tenga otra percepción aparte de lo que ya tuvo en su momento con su propio salario. pero efectivamente el titular de los derechos es la empresa o el patrón.
Interesante y qué bueno saberlo. También nos comentaba algo sobre los programas de cómputo o software, ¿no son protegidos, por ejemplo, el IMPI?
Así es, no. En este caso, los programas de software como tal se protegen ante el INDAUTOR, y es una figura distinta, que es la reserva de derechos. El INDAUTOR es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y la protección que tiene el programa de cómputo es distinta a la de la patente. Uno como programador o como generador del código fuente o como generador pues del programa de distintos dispositivos, no nada más para una computadora, porque también puede haber software que se conoce como embebido, es con el que funcionan los circuitos, por ejemplo, los aparatos de gimnasio o las impresoras o u otros dispositivos también. A fin de cuentas, si hay un circuito y hay intercambio de información, el software también que le está diciendo al dispositivo cómo funcionar, este se hace la reserva de derechos ante el INDAUTOR. Y aquí hay una particularidad, en México también está adscrito a tratados internacionales en donde la protección o que se hace de los derechos de autor, lo mismo que pasa con las obras artísticas, por ejemplo, literarias, musicales, cinematográficas, etcétera, esta sí goza de protección a nivel internacional, no nada más la protección que se hace en México. Por lo tanto, es además de conveniente de llevar a cabo la reserva de los derechos de autor de un programa de cómputo en el INDAUTOR, gozamos también de una protección a nivel internacional, no nada más limitada a nuestro país, como sucede con el caso de las patentes.
Disculpe, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo o recomendación que desee añadir a nuestros radioescuchas?
Claro, existe mucha información también disponible a través de Internet, inclusive no nada más son el INDAUTOR, el IMPI, las instancias que otorgan esta información en nuestro país, sino también la Organización Mundial de la Propiedad Industrial tiene inclusive hasta diversos diplomados en línea que los radioescuchas pueden también inscribirse, tomarlos de manera completa y pues buscar proteger sus invenciones. A fin de cuentas, una patente sí se concede a una tecnología que mejora lo que se encuentra en el estado del arte, y no siempre nuestro trabajo está encaminado a mejorar lo que está tal cual en el estado del arte, pero si hay otras figuras, por ejemplo, como el modelo de utilidad, en donde si yo hago pequeñas modificaciones, adecuaciones, o le doy una funcionalidad nueva a un dispositivo que antes no la tenía, puede meritar también esta protección, que es muy parecida a la de la patente. Son menos años de protección, pero a fin de cuentas está más al alcance de ingenierías o de adaptaciones técnicas que en muchas ocasiones podemos pasar por alto, y podríamos también de ahí tener inclusive hasta un ingreso extra.
Muchas gracias por este espacio que nos dedicó, el tiempo, la entrevista, sobre todo por los conocimientos que nos da y los consejos, recomendaciones para nuestros radioescuchas sobre el tema de las patentes. Seguramente en la región y en muchos lugares que nos escuchan hay gente que tiene ideas nuevas que van a ir surgiendo, que se van a ir generando nuevos inventos dentro del centro universitario también, y esperemos que sigan los procedimientos adecuados para poderlo registrar y no se lleven unos amargos sabores de boca.
Claro que sí, Alejandro. Pues encantado de haber estado por ustedes. Gracias por el espacio y me encuentro a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba, quien nos brindó una valiosa información sobre los derechos de patente. Vamos a escuchar esta cápsula informativa. No se mueva.
A través de las patentes se reconoce la capacidad inventiva de las personas, otorgándoles el derecho de uso exclusivo sobre sus invenciones, lo cual se traduce en seguridad jurídica sobre el uso y aprovechamiento económico de las mismas. Las invenciones a las que da reconocimiento el Estado no necesariamente tienen que ser sistemas complejos o sofisticados, pero sí es necesario que reúnan determinadas características establecidas en la ley, ya que de no reunir esas características, entonces no se trata de inventos sino de modelos de utilidad o secretos industriales, los cuales varían en definición y forma de protección. Un invento es el resultado de la creatividad humana, a través del cual se transforma la materia o la energía existente de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, entretener o hacer la vida más sencilla. Un invento puede consistir en objetos, procesos, mecanismos, compuestos químicos, tecnología, entre otros. En México, este reconocimiento en el que el Estado da a las invenciones lo lleva a cabo a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. A nivel internacional, no existe un sistema internacional de patentes. Información obtenida de la página web mexico.justicia.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al licenciado Juan Pablo Huerta Rubalcaba, ex coordinador del IPIME en el área de propiedad industrial de la Universidad de Guadalajara y actual director de Fixus, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radio-udg-colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas interesantes. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y la repetición a las 11:30 de la noche. Los sábados no se olviden que tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día, en el que se presentan los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.